Bueno, Raúl, ¿de qué película vamos a hablar
Bueno, pues hoy vamos a hablar de la nueva versión de West Side Story que ha dirigido Steven Spielberg. Una película cuyo estreno, como el de tantas otras producciones en este último año y medio, se vio retrasada varias veces a causa de la pandemia y por fin se estrenó las pasadas Navidades. La verdad es que, ¿qué podemos decir de West Side Story que no se sepa, ¿no? Aunque sea a un nivel muy básico. Es probablemente uno de los musicales más conocidos en la historia de Broadway, uno de los que además más ha viajado tanto por Estados Unidos como por otros países, particularmente en Inglaterra, también en España, en Italia, en Alemania, en Francia. Es decir, estamos hablando de un título, perdón, enormemente popular. El musical original, la obra escénica en la que se basa la película de Spielberg, se estrenó en Broadway, en el Winter Garden Theater, el 26 de septiembre del año 57. Previamente había habido dos tryouts, dos ensayos, dos puestas de largo en Washington y en Filadelfia, ese mismo verano, entre los meses de julio y agosto. Pero la puesta de largo, el gran estreno oficial, se produjo en Nueva York, en Broadway. Es una obra casi, casi legendaria, ¿no? Desde su mismo estreno. Acumuló grandísimas críticas, se llevó decenas de premios el primer año de su recorrido en los escenarios. Y es cierto que bueno, es una obra en la que hay una especie de conjunción astral de grandes nombres del teatro y el musical y de la composición también y de la coreografía norteamericanos de la década de los 50. Y es raro que luego se produjera esto mismo en otros musicales, ¿no? Leonard Bernstein como compositor, Stephen Sondheim en las letras, el libreto de Arthur Lawrence. Es decir, estamos hablando de grandísimos nombres, ¿no? En la historia de la cultura norteamericana y en concreto del musical. La película de Robert Wise del año 61, pues hasta la fecha era la única adaptación que se había hecho al cine de este musical, supongo que por una cuestión de reverencial, ¿no? Es una película multipremiada, recibió 10 Oscars, después de Ben-Hur, pues la película más premiada, ¿no? En la historia de Hollywood, sin duda el musical también más premiado, y es una película que no lo olvidemos, se suele asociar a Robert Wise, y yo creo que es una película que Jerome Robbins, que fue el director y el escenógrafo principal del musical del año 57, codirigió esa película, ¿no? No habría que perderlo de vista porque es verdad que es una película quizá más teatral de lo que habría resultado si lo hubiera dirigido solo Wise, que desde luego era fue un director muy hábil con la cámara. Y yo creo que la presencia de Robbins, que de algún modo legitimaba la producción de cara a los aficionados y a los conocedores de la historia del musical, se teatraliza quizá en exceso porque Robbins era un hombre de teatro. Él inicia su andadura en Broadway precisamente como bailarín, es uno de los fundadores del Ballet Theater y toda su carrera la hace como coreógrafo. No es verdad que repite con Wise en Sonrisas y Lágrimas y en algunos otros títulos, pero yo creo que ahí se nota bastante la mano y sobre todo la mirada de Robbins. Indudablemente estamos hablando en cualquier caso de una película magnífica, excepcional, que como pocas, yo creo que captura un momento muy concreto en la historia de Hollywood. Es la transición de ese viejo Hollywood de los estudios de los años 40-50 hacia un nuevo Hollywood de los 60, más vitalista, más personal, en el que la figura de los productores, si no decae, sí que deja de ser menos influyente de lo que lo había sido en épocas anteriores. Y esta es una de las primeras películas en esa época pre-nuevo Hollywood, de transición, también en la que se incorporan figuras de la televisión, donde los grandes nombres, yo creo que son los protagonistas, ¿no? No es. O sea, West Side Story es la película de Robert Wise, no es la película producida por, o no es la película del estudio que hizo no sé qué. Es decir, yo creo que es una película de nombres propios, de artistas, en el sentido mayúsculo de la palabra. Y bueno, la película de Spielberg, de alguna manera, pues se miraba con lupa, con cierta sospecha, porque, bueno, hasta qué punto había necesidad de volver sobre West Side Story. Yo en este punto, luego pues lo podemos debatir si os parece bien, un musical sobre el que se ha vuelto literalmente decenas de veces, no solo en Estados Unidos, también en otros países, creo que admite una revisión, creo que cualquier obra admite una vuelta, una relectura, y sobre todo yo creo que además Spielberg lo que está es volviendo sobre el musical, no tanto sobre la película de Wise. Se ha hablado mucho de que si en algunas partes hay un excesivo seguimiento de la propuesta de Wise. Bueno, yo creo que eso es tramposo por lo que os decía hace un minuto, ¿no? La participación en esa película de Jerome Robbins es muy importante. Robbins es el director y el coreógrafo del musical, y por tanto volver sobre el musical es volver directa o indirectamente sobre la película de Wise y Robbins. Es decir, es que es la misma persona la que decide en buena medida cómo tiene que ser la escenificación, la puesta en escena de esta historia. Pero aún así yo creo que, y sobre todo leyendo un poco la biografía, el vínculo que tiene Spielberg a través de su padre con el musical, con West Side Story, que es la figura a la que dedica la película y a través de la que conoce las canciones, la banda sonora, que le lleva al teatro a verla, pues yo creo que tiene más sentido hablar de una vuelta, de un regreso al musical y a sus esencias. Es una película, como digo, que bueno, ha sido un fracaso en taquilla. Esta misma mañana me miraba los datos, bueno, lleva un poco más de 50 millones en todo el mundo, y aún así es una de las películas que yo creo que ha conciliado y ha reunido más críticas a favor en la historia reciente de Spielberg. Quizá habría que retroceder pues, a Lincoln, a Múnich y ya mucho más atrás a La lista de Schindler o a Salvar al soldado Ryan para encontrar un acuerdo, ¿no?, crítico en saludar la película como una obra maestra y como casi un elogio de la vida del cine, ¿no? Una expresión muy manida, pero que yo creo que tiene bastante sentido al hablar de esta película. Entonces, bueno, esta es una diferencia, ¿no?, que ha habido entre la apreciación de la crítica del público, que bueno, yo creo que es anecdótica, es decir, no va más allá, ¿no? Ha ocurrido y está ocurriendo con muchas películas en estos últimos años. Y esta es una más, ¿no? Este año teníamos también el ejemplo del último duelo de Scott. Bueno, hace poco hablábamos también de la tragedia de Macbeth, que no va a pasar por cines. Es decir, que bueno, esto parece que es un nuevo escenario que tiene que ver con el visionado en plataformas o simplemente con un estreno en una época o en una fecha en la que, y ha sido el caso, yo creo, de West Side Story, donde se han peleado demasiados gallos. Es decir, era complicado que cualquier película respirara a la sombra de Spider-Man. Pero bueno, estamos hablando en cualquier caso de una película reseñable, importante, yo creo, en la carrera de... No estoy de acuerdo con algunas voces críticas que han señalado que esto es una nota a pie de página, que no aporta nada sustancial a la carrera de Spielberg. Todo lo contrario, es una historia absolutamente spielberiana, es la imposibilidad de volver al hogar. Y esa es una figura que representa a Tony como la han representado otros personajes en la carrera de Spielberg. Es decir, que temática argumentalmente encaja muy bien y es muy coherente con la carrera de Spielberg, pero es que luego formalmente probablemente sea una de sus cimas. Y esto hablando de un cineasta puramente formalista como Spielberg es decir mucho, pero bueno, luego lo hablaremos. Yo veo soluciones, veo recursos, veo mecanismos que a él no le había visto, pero que no veo en otros cineastas norteamericanos. Y eso me parece que es importante ponerlo en valor, porque sí creo que cuando una película está muy bien resuelta desde el lado formal, técnico, no es decir poco, yo creo que es decir mucho, porque estamos ahora mismo en un escenario en el que no es la costumbre, como sí podía ser hace 20, 30 años, ver una película muy bien armada en lo formal. Vemos películas que son, entre comillas, bonitas, que están bien grabadas, pero esta es una película bien rodada y bien dirigida, que son cuestiones muy diferentes. Aquí hay un trabajo de angulación, de composición, de puesta en escena muy trabajado. Y yo creo que eso se tiene que poner en valor, sobre todo cuando está en diálogo con un discurso muy actual, muy presente, que tiene que ver con el origen de Estados Unidos, que tiene que ver con la interculturalidad, que tiene que ver con el racismo, que tiene que ver con la xenofobia, que tiene que también ver con el feminismo. Tiene que ver con muchas cuestiones de nuestro presente. Y Spielberg... regresa a esos años 50, bueno, falsamente idílicos, soñados, donde se forja el sueño americano y hace una deconstrucción terrible, bajo mi punto de vista. y pone en diálogo esas dos épocas, ¿no? Con prácticamente 70 años de diferencia. No sé a vosotros qué os ha parecido. Yo, bueno, me conocéis, sabéis que soy muy aficionado de Spielberg, pero bueno, cuando he hecho alguna película que no me ha gustado, pues no me ha gustado. Quiero decir que no se trata de saludarlo todo, sino yo creo que de hablar a favor con muchas otras voces de una película que a mí sencillamente me ha parecido magnífica.
Sí, a mí también me parece una película extraordinaria. Creo que aquí vamos a tener cierto consenso tú, Raúl, Yago y yo. Y bueno, has hecho una introducción magnífica, no voy a agregar nada sobre la película original de Wise, pero sí que me gustaría incidir un poquito en esta idea que tú comentas de Spielberg como un cineasta formalista y en algunas búsquedas de su cine más reciente, ¿no? Efectivamente, Spielberg yo creo que pertenece a una misma corriente del cine, una corriente que no tiene nada que ver con nacionalidades, que es más bien internacional, que es aquella que entiende el continente como el verdadero contenido de una película. De eso se trata el formalismo, ¿no? Alguien que efectivamente tiene una noción hiperdetallista, muy estilizada del uso de la puesta en escena y que, pues, como han podido ser Jean Renoir, empezando por Renoir, yo creo, de hecho, King Vidor, directores incluso como Terrence Malick, aparentemente tan distintos, para Spielberg la forma es el fondo, absolutamente de acuerdo. Pero por otro lado, él es un director que en estos últimos años ha descubierto algo que evidentemente estaba ya presente en su cine, que es un cine muy reverencial con el pasado. Él es capaz de reverenciar el pasado y a la vez de actualizar tradiciones cinematográficas. Lo hemos visto en Tiburón, lo hemos visto en las primeras películas de Indiana Jones, pero en estos últimos años, como digo, hay un cierto descubrimiento que a mí me parece conmovedor, que es Spielberg entendiendo que hay algo más grande que él mismo y que su propio cine, ¿no? Y algo, como digo, que ya se intuía en películas anteriores, pero que aquí, en un Spielberg ya provecto, anciano, le lleva a tomar una actitud distinta detrás de las cámaras. ¿Y qué es eso más grande? Pues es, evidentemente, la tradición del cine americano, o las distintas tradiciones del cine americano a las que se aproxima, y por otro lado, la propia historia americana, ¿no? Y esto lo podemos ver muy bien por primera vez, yo creo, en el Spielberg reciente, en una película que tiene ya la friolera de 10 años, como es Lincoln, ¿no?, en la que Spielberg realmente se camufla, se disimula, juega a no ser el Spielberg que todos conocemos, para volver sobre la historia americana y sobre otro cine americano, cosa que también vuelve a hacer en el Puente de los Espías, ¿no? Pero efectivamente él, que juega este camuflaje para hablar de la historia y para hablar del cine americano, también lo hace para hablar, o sea, él se camufla, desaparece de alguna manera de la película para introducirse en ella, ¿no?, a modo de creador-personaje. En todas ellas podemos entender que Spielberg de alguna manera está presente. Creo que esa presencia de Spielberg se hace más manifiesta en una película como War Horse, Caballo de Batalla, en la que hay un speech además precioso sobre la valentía y sobre la cobardía, ¿no? En la que podemos identificar también una mirada de Spielberg sobre su propio cine y sobre lo que ha intentado hacer con él, tanto con lo mostrado como con lo no mostrado en sus imágenes. Y menciono esta película sobre todo porque quizás es la primera que de manera flagrante, en el plano que la cierra, fotografiado por Janusz Kaminski, en unos, digamos, un atardecer totalmente irreal, como ensoñado, con unos colores, unas luces en el cielo, que son, en fin, un crepúsculo imposible, un crepúsculo que parece pintado, nos está hablando de algo que Raúl decía que está presente en todo el cine de Spielberg, estoy completamente de acuerdo, que es la imposibilidad de volver a casa. Pero es imposible de volver a casa. No es solamente la imposibilidad de volver a casa, que también hemos visto en la Guerra de los Mundos, ¿no? Una imposibilidad de volver al hogar o a entender América como un hogar, sino también una imposibilidad de volver a ese cine que ya desapareció y que él entiende, y en War Horse así lo hace, que no se puede invocar imitando sus formas, sino reformulándolas, nunca mejor dicho. War Horse es una película que se hablaba de clasicismo cuando se estrenó, no tiene ningún sentido, es una película completamente manierista al máximo, hasta el límite de lo imposible. Creo que es lo más manierista que ha hecho nunca Spielberg. Y ese es el espíritu que precisamente, más allá de las decisiones detrás de la cámara que ha tenido en estos últimos años, siendo más Spielbergiano en el sentido en que lo entendíamos siempre en algunas como Ready Player One, más allá de eso creo que sí se ve este cambio de actitud, estas preguntas, estas interrogaciones constantes sobre el cine del pasado y cómo devolverlo al presente, cómo rendirle pleitesía sin hincar la rodilla ante él, porque ya no tiene sentido tratar de repetir ese cine. Como digo, había mucho de ejercicio de simulacro, en ese sentido, de simular otro cine, en películas como las mencionadas, El Puente de los Espías, Lincoln, incluso Mi Amigo el Gigante, ¿no? que de alguna manera remedaba el cine de otro Disney, del Disney de probablemente de los años 60 y 70. Y en West Side Story yo creo que es la culminación realmente de bueno, habrá que ver lo que haga después, ¿no? Pero la culminación de todos estos últimos años que mencionaba, de toda esta trayectoria, porque efectivamente vuelve sobre una película muy reverenciada en el cine americano, muy reverenciada por él mismo, y se atreve a hacerlo, por un lado, haciendo una, bueno, evidentemente, pues reconociendo la película original desde decisiones tan evidentes, ¿no? Como volver a incluir a Rita Moreno, que interpretaba a Anita en la película de Weiss, en el reparto, aquí haciendo de la dueña del bar, tienda este donde se reúnen los macarras de la película, como por el hecho de que la película está insistiendo constantemente en su carácter de representación, de teatralización, con el uso sobre todo de los focos, con la fotografía de los actores contra los focos, o los focos de alguna manera iluminándolos, ¿no? Encendiéndose y apagándose a su paso. En ese sentido, creo que la película se sitúa en un territorio muy difícil de definir, porque por un lado a veces parece que estuviéramos viendo efectivamente una representación teatral, pero de pronto cuando parece que estamos viendo teatro hay un elemento visual que puede ser puramente cinematográfico. Pensemos en un número sencillo en su puesta en escena, como puede ser el del balcón, ¿no? Que ya era bastante sencillo y bastante bonito en la película de Weiss, y que aquí ya no se trata solamente de ver a los actores, de mirar a los actores en plano contra plano, observándose a través de las rejas, sino que las propias rejas proyectan sombras de rejas, o sea, que aluden un poco a la prisión en la que se encuentran, sobre sus propios rostros a través del uso de la luz, ¿no? O, por ejemplo, algo que recordaba en una conversación que tuvimos hace poco, Víctor de la Torre, un número tan excepcional como el de América, que creo que es muy superior al de la película original y al del musical, en el cual ya no solamente se trata de la inventiva visual, se trata de que en el momento final, en este clímax, ¿no?, en el que dos visiones de América completamente opuestas, ante las que Spielberg se niega a decidirse, bailan, y la cámara lo que hace básicamente es romper completamente el espacio escénico, moverse con una libertad absolutamente abrumadora. Hay algo muy bonito que decía Raúl en su texto para Cine Divergente de la película, y es cómo en muchos momentos hace algo que, por ejemplo, la película de Robert Wise no era capaz de hacer. También, bueno, tiene que ver con el reparto, ¿no? O sea, yo lo siento mucho, pero evidentemente el rostro de Rachel Zegler me parece que aporta mucho más a la película que el de Natalie Wood, que era una estrella del momento sin más, que hizo su trabajo de manera competente. Aquí de verdad hay una confianza en la interpretación de los actores, un recurso a los primeros planos, a la expresividad y a la emotividad de los rostros, que unido, digamos, a esta libertad a la hora de mover la cámara, de acercarse, de alejarse, de romper muchas veces de pronto la dinámica teatral, dejando que penetre lo cinematográfico, y al revés, abre un resquicio, y aquí me remito a lo que decía Raúl, a que se exprese la vida puramente. O sea, que de alguna manera haya momentos en los cuales da la sensación de estar viendo algo que es más que una película, algo que, en fin, que es más que una película en el sentido no que sea mejor que una película, sino que sea otra cosa, ¿no? Que de pronto Spielberg confía en que la vida sea capaz de abrirse paso a través de las imágenes cinematográficas. Esto es algo que no encuentro en todo el Spielberg contemporáneo, en ese Spielberg que digo que para mí empieza de alguna manera a ser más pronunciadamente autorreflexivo sobre la vuelta a un determinado cine en War Horse, ¿no? Y eso que casi todas sus películas desde entonces me parecen fantásticas. Pero sí es verdad que aquí de pronto hay una especie de intento, que no han sido pocos los cineastas que lo han manifestado a lo largo de la historia del cine, por trascender lo puramente cinematográfico, trascender la comprensión de lo que es el cine. Y que casi nos tenemos que remitir al Spielberg de películas como el color Púrpura, que creo que es una de las películas en las que más intenta experimentar con estas ideas y con este tipo de logros para encontrar algo así en la carrera de Spielberg, pero, en fin, de manera muy remota. Yo por eso sí que pienso que efectivamente nos estamos ante un paso adelante en su filmografía.
Bueno, por mi parte, yo sumarme a los elogios que le estamos dando a la película. La verdad es que, bueno, es una obra que hubiera entrado de lleno en mi lista de lo mejor de 2021 si la hubiese visto a tiempo para hacerla. De hecho, me alegra especialmente encontrar en lo alto de lo mejor de ese año a una película como esta y como Annette, dos excepcionales musicales que bueno, creo que espero que no sea una casualidad que nos lleve a más, aunque bueno, supongo que como ocurre con el western es algo que ya nos tenemos que acostumbrar a que aparezca de muy muy a cuentagotas, a pesar de bueno, de las perlas cinematográficas que se pueden encontrar o que el musical en sí ofrece cuando hay talento tras la cámara, ¿no? Como era el caso de estos dos directores, ¿no? Quizás lo que más me interesa, como me suele ocurrir, es un poco analizar los juegos de adaptación y bueno, no tanto la referencialidad, sino cómo funciona una película con respecto a la otra, más allá de que haya habido un juego voluntario o no de reflexión de la película nueva con respecto a la antigua. Y no podía evitar pensar en todo momento en la idea de la pérdida de la inocencia a la hora de representar una cierta idea de historia, ¿no? En el caso de la película de los 60, entiendo que era el presente y en este caso es el pasado, ¿no? Creo que eso se refleja claramente en el cariz político de ambas. Son, al final, las ideas que aparecen en la película de Spielberg son, de manera reduccionista, pero son más o menos las mismas. Pero me parece que la aproximación es mucho más... más compleja y sobre todo ya ha perdido una buena parte de esa inocencia por parte de la película de Spielberg, ¿no? Creo que cuando se hace la crítica social en la película de Spielberg se manifiesta pues un... Que ya no se puede representar Estados Unidos de cierta manera, ¿no? Que ya no tiene sentido, ¿no? No sé si es algo que se puede localizar a raíz del 11S, que fue algo bueno, pues muy, muy paradigmático sobre la idea de lo que es Estados Unidos para los propios estadounidenses, pero bueno, desde luego también encajaría con esta línea que ha llevado Spielberg a lo largo del siglo XXI, donde sus películas son bastante más oscuras en ese sentido. Yo sí que desde luego me sumo a trazar una línea continuista entre Lincoln, El puente de los espías y esta película, sobre una especie como de, no sé si llega a ser revisionismo, porque quizás no es tan crítica su aproximación, pero sí es como una reconstrucción crítica sobre el pasado. Y creo que ahí se encuentra claramente esta idea que señalabais de la imposibilidad de volver al hogar, entendiendo el hogar como la idea de Estados Unidos, ¿no? La idea que tenemos sobre este mito y sobre cómo ya no nos podemos refugiar, o al menos no completamente, en esta idea, ¿no? Ya hay como una serie de ideas en el ambiente y hemos vivido ciertas cosas, hemos tenido una especie como de encuentro con lo real que nos impide tener esta idea de Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que eso se refleja de manera muy inteligente nada más al principio, ¿no? Lo primero que vemos es que hay un barrio en ruinas, ¿no? El tratamiento fotográfico es extraordinario, pero con lo cual disfrutamos de las imágenes y nos parecen asombrosas y nos hacen soñar desde el primer momento, además con ese movimiento de grúa tan voluntariamente espectacular, pero al mismo tiempo es un barrio en ruinas, ¿no? Y también creo que es interesante que no intente en ningún caso jugar por el realismo escenográfico, ¿no? Que quede muy claro esta vertiente como de set de rodaje, ¿no? Hay como algo que nos está transmitiendo que la película, pues en efecto, es una recreación, que no trata de ser como si fuese una película que se ha rodado en 2021, bueno, cuando se rodase, pero que podría pasar como una película rodada en los 60, ¿no? Realmente hay como un... hay un juego, digamos, efectista en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues ha sido totalmente casualidad, pero no podía evitar pensar en una película también que se ha estrenado recientemente, como El Día de la Bandera, que la película de Sean Penn, que a pesar de que ha recibido bastantes palos y demás, pues creo que ofrecía reflexiones interesantes con respecto a esta idea de que Estados Unidos es un sueño. O incluso a veces podemos haber llevado el sueño a una especie de exigencia, ¿no? Al final es como si yo vivo en Estados Unidos o si yo vengo a Estados Unidos a vivir, inmediatamente se me van a conceder una serie de cosas, ¿no? Y el que no se nos conceda, porque en buena medida es un sueño que en muchos casos tiene más de mito que de realidad, pues es algo que bueno, que está más bien al alcance de pocos. Y que lo que acaba generando pues es esta situación. Es decir, en el caso del Día de la Bandera es que uno acabe prefiriendo ser un delincuente y un mentiroso que prefiere seguir así que, digamos, afrontar la realidad de qué es su país. Y en este caso, pues dos bandas que descubren que... Bueno, no que descubren, sino descubre la audiencia al verlo, que lo que tienen que, o sea, que digamos que se están peleando por algo que supuestamente es grandioso, pero que en realidad es un barrio en ruinas y de donde los quieren echar, ¿no? Entonces es como que no es solo el darse cuenta de que tienen mucho más en común de lo que tienen de distinto. Sino que es que no tienen realmente nada por pelear, no tienen gran cosa por la que pelear. Y creo que aquí hay un trabajo mucho más consciente y mucho más enfático por parte de Spielberg. Todas estas ideas ya estaban en la de Robert Wise, pues sí, pero es distinto. Al final no dejaba de ser una película en el mejor de los sentidos, pero una película muy inocente, muy fantasiosa y bueno, ahora no me gustaría extenderme mucho más, pero sí que eso se traduce también en el tratamiento de la puesta en escena y de la fotografía y la iluminación. Como en el fondo, por mucho que quieras hacer una historia grave, pues no deja de ser una historia que tiene más de mito que de realidad, ¿no? Lo que yo destaco de Spielberg no es que sea mejor ni peor, sino simplemente destaco que la película va por esa vía y creo que lo consigue. En buena medida es ser capaz de coger la herencia y pasarla a través del tamiz de una realidad de un siglo XXI donde hay ciertas cuestiones que ya son ineludibles y que cambian nuestra mirada. Entonces, aunque sea una película que está mirando constantemente al pasado, es una película que pone de manifiesto que está mirando al pasado desde un presente muy concreto. Y no me refiero tanto a lo mejor a movimientos sociales actuales de los últimos años, sino más de una idea del siglo XXI. Y entonces eso hace que sea un juego para nada autoindulgente y que si es nostálgico, desde luego no es lo que venimos hablando en los últimos 10 años sobre la idea de cine de la nostalgia, ¿no? Entonces creo que eso hace automáticamente que convierta la película en algo muchísimo más complejo, más... en cierta manera incómodo de ver, no incómodo porque al final es una película que fluye de maravilla y es muy, muy disfrutable, pero sí incómodo en el sentido de que no es una película que venga a masajearte la espalda, ¿no? Que tiene ciertas aristas que a mí me parece que la hacen especialmente valiosa.
Bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que habéis comentado, en concreto con la reflexión última de Yago acerca de la relación de Spielberg con la historia, que es algo, bueno, es una relación expresa en los temas de sus películas, en la ambientación de las mismas, pero también indirecta a través de la elección de los géneros, de su propio lenguaje como cineasta, ¿no? Yo creo que todos hemos leído alguna de, sobre todo la de John Baxter, la biografía no autorizada de Spielberg, en la que se analiza muy bien precisamente esta relación que tiene Spielberg con su educación sentimental a través del cine clásico, también de los tebeos. Por cierto, ahí no es casual en la tiendecita de Valentina, el personaje nuevo creado para Rita Moreno, algunos planos donde se ve expresamente que ella también vende comic books en esa, bueno, esa pequeña drugstore que tiene, ¿no? Una tienda de comestibles. Y hay algún plano donde se ven expresamente algunos títulos de la época, ¿no? Yo creo que son algunos guiños privados que tiene Spielberg hacia sí mismo en esa película. Entonces yo creo que esa relación, que es muy, muy evidente incluso en las películas de Indiana Jones, aquí alcanza una dimensión nueva. Yo creo que a la hora de abordar West Side Story hay que tener en cuenta dos claves. Una es la espinita que tenía clavada Spielberg con los musicales. Él ha manifestado en varias ocasiones que siempre le habría gustado dirigir un musical, una película de James Bond y una de piratas. Con Hooking intentó hacer la de piratas y a la vez musical. No fue ni una cosa ni la otra, le quedó ahí un experimento a medio camino y bueno, pues el proyecto de alguna manera fue calamitoso. La película de James Bond, de alguna manera, pues Indiana Jones, su Tintín, algunas escenas de Atrápame si puedes, está intentando inocular en esa narración los tópicos, los clichés de esas películas, y yo creo que aquí, después de ese prólogo fantástico que todos recordamos del Templo Maldito, pues se quita realmente la espinita, ¿no? del musical. Eso en cuanto, digamos, lo más anecdótico de este afán, pero yo creo que lo más interesante es que ha juntado ese afán, esas ganas, porque yo creo que él entiende que su manera de mover la cámara está especialmente dirigida hacia el lenguaje musical. Tiene más que ver con otra pulsión, que es la de... bueno, ¿cuál es nuestra relación con la historia? Es decir, con el paso del tiempo, simplemente, ¿no? Con nuestro pasado. Y esto que comentabais de la sensación de representación, de reconstrucción, de ser conscientes del escenario, tiene mucho ver con una idea que él maneja desde sus primeras películas sobre la relación de los individuos con su pasado. Es decir, la memoria actúa como una reconstrucción de los hechos, no es una reproducción, no es una cámara. No es volver atrás la vista y volver a vernos o a reencontrarnos en lo que fuimos. No, la memoria y sus películas, por eso además creo que el comentario de Ignacio sobre esa mini filmografía dentro de la filmografía de Spielberg, que de alguna manera yo creo que empieza con Múnich, sigue con Lincoln, El puente de los espías, War Horse, por supuesto, también The Post. Creo que ahí ya tenemos a un Spielberg claramente volcado en hacer un ejercicio de la memoria como un ejercicio imposible de construcción, sino que es de reconstrucción. Es decir, volvemos a unos pedazos, a unas ruinas, ¿no? Por eso el prólogo de West Side Story me parece tan magnífico desde el punto de vista formal. Lo decía Ignacio, ¿no? Spielberg es uno de los cineastas para los que la forma es el fondo, es el discurso. Esas ruinas, esos cascotes, ese plano en el que los personajes salen de las alcantarillas, literalmente, que se elevan sobre las colinas de escombros de ese barrio que está siendo demolido quizá por tercera o cuarta vez, ¿no? en su reciente historia, en la historia de Nueva York, es una manifestación, yo creo que muy, muy hermosa, muy poética, de cuál es el concepto que maneja Spielberg cuando habla de el pasado y de la historia. Es una demolición y una reconstrucción. Es decir, quedan fragmentos y uno los recompone como puede. Pero los recompone siempre desde el pasado, que esa es la, perdón, desde el presente. Que eso es lo más paradójico y a la vez lo fundamental del ejercicio de la reconstrucción histórica. Se hace historia desde el presente. La historia contemporánea, creo, con los ejercicios de historia contemporánea, de estar demasiado pendiente de pulsar el tono histórico del momento, suelen fracasar, porque es probable que ese ejercicio solo sea plenamente válido cuando ha pasado un tiempo. ¿Por qué? Pues porque en la persistencia de la memoria, de las propias imágenes, ¿no? Que nosotros reconstruimos nuestros recuerdos con imágenes, somos selectivos. Es imposible hacer un cuadro general del momentum fresco. Necesitamos un reposo. ¿Y qué queda de todo eso? Entonces, Spielberg, yo creo que es ufólogo, se está haciendo estas cuestiones, estos planteamientos de una manera muy inteligente. ¿Qué ha quedado del West Side Story del año 57 y del 61? ¿Qué ha quedado de la América de entonces, de ese pequeño lapso de 4 años? ¿Qué imágenes recuerdo yo? ¿Cómo se contaron esas historias? ¿En qué género? ¿De qué manera? ¿Qué ha quedado de todo aquello? ¿Y cómo lo reconstruyo con mi propio lenguaje? Entonces, nos estamos encontrando un Spielberg desde 2005 en adelante, que es como una especie de cronista, de historiador, que utiliza de manera fundamental las imágenes y las utiliza de la manera de un historiador que utiliza las palabras y los testimonios. Es decir, con lo que ha quedado, qué ejercicio de reconstrucción puedo hacer y qué visión puedo aportar desde mi presente y qué lecturas aporto también de ese presente. Recordemos que Spielberg, cuando se embarca en West Side Story, también está haciendo política manifiesta. Es decir, él quiere hacer una película que niegue las políticas de Trump. Él quiere hacer una película sobre el entendimiento, la cordialidad, el diálogo obligado entre todos los pueblos que componen Estados Unidos. Y es una película que se opone de manera manifiesta, él lo dice en varias ocasiones, a lo que está ocurriendo en su país en ese momento. La pandemia, de alguna manera, hace que caduque ese mensaje, que probablemente en una administración trumpista habría sido, no digo más efectivo en taquilla, pero habría sido más evidente, ¿no? El choque de lenguaje que ahora que lo hace con una administración amiga. Pero, sin embargo, todas esas ideas yo creo que acaban siendo las menos importantes y se impone el Spielberg, yo creo que ya crepuscular, nostálgico de sí mismo, como decía muy bien Ignacio, que ve la imposibilidad de volver a un pasado, de volver a sus formas y que lo único que queda es reformularlas desde el presente. Por eso yo creo que no cabe hablar de un cine clásico. Cabe hablar, en todo caso, y tampoco me gusta mucho la palabra de neoclasicismo en esta película. Es decir, cabe hablar de un cineasta que está volviendo la vista atrás, pero no puede volver la vista atrás ni ser él tampoco el que fue. Tiene que ser el Spielberg que es, y los recursos y el lenguaje que utiliza en este West Side Story no son los que podría haber desarrollado si hubiera hecho un musical en los 80 o en los 90. Es que es imposible. Cuando se habla de que o es Spielberg de Ready Player One o de Indiana Jones 4, de no, es que no es lo mismo, no es la aventura, no, claro, es que no puede serlo. No hay nada peor que un cineasta intentando ser lo que ya no es. Eso Spielberg yo creo que ha sido siempre muy consciente de que las vueltas atrás, por la propia temática de sus películas, es que es imposible. Es como el señor mayor que intenta ser joven. Es que es imposible. Es decir, eres lo que eres, ¿no? Y entonces el musical que nos está haciendo Spielberg es evidentemente el de un cineasta que cree en la imposibilidad de volver al pasado, que está ligada a la pérdida de la inocencia y está construyendo un mito sobre un mito. Es decir, a partir del mito del amor imposible, de las historias de amor imposible que están ya en las tragedias griegas, él eleva y levanta otro mito que es el mito de América. ¿De acuerdo? Y probablemente el mito de América, el mayor mito de América que se puede construir, es el de una historia de amor imposible. Se ha hablado mucho y se ha escrito mucho sobre el western como género en el que se construía la mitología del cine y de la historia norteamericana, el pionero, el descubrimiento, los nuevos horizontes. Y yo creo que tiene más que ver el mito de América con la historia de amor imposible. Es decir, de una frustración. El western, en todo caso, sería la visión romántica idealizada de lo que queremos que sea América, que efectivamente es el pionero, el descubrimiento, construirte la vida y hacerte a ti mismo. Esa es la aspiración. Pero luego la realidad suele ser otra. Suele ser el fracaso, la frustración, suele ser la pesadilla, no el sueño. Y creo que en el musical, y en concreto en West Side Story, se está mostrando la cara B de ese sueño optimista americano que se enuncia en el western. El musical sería la cara B, sería la cara sombría. Sería el fracaso y sería la frustración, al menos en West Side Story. Y yo creo que, a menos que, o sea, si repasamos mínimamente las biografías de Bernstein, de Sondheim, de Lehman, ¿no?, del guionista original de la película, de Robbins, estamos hablando de gente que sí cumplió su sueño, se hicieron un nombre en la escena, pero fueron testigos y fueron compañeros de muchas otras personas que no lo consiguieron. Y yo siempre he creído que West Side Story era una historia de triunfadores que homenajean a los fracasados, a toda la gente que ha quedado por el camino y que no ha podido cumplir el sueño. Y tiene un componente mítico que en esta película está tan bien recreado, luego si queréis lo hablábamos, que llega yo creo que una de las cimas que ha hecho Spielberg, que es los títulos de crédito finales, que son absolutamente expresivos de todas estas ideas que estoy comentando. No sé qué os parece.
Bueno, voy a recoger varias cosas que habéis dicho que me han parecido de sumo interés. En primer lugar, sobre por retomarlo un poco donde lo acaba de dejar Raúl, efectivamente, en el musical se cifra todo un discurso, toda una mirada sobre la tragedia, un modo de tragedia americana, ¿no? Incluso en el musical alegre, el musical feliz, es el gran género ilusorio, es el gran género que solamente puede ocurrir en pantalla, en los sueños. Es un género profundamente melancólico, porque todos sabemos, cuando termina Singing in the Rain, que eso es inalcanzable realmente, que eso solamente lo puede alcanzar el cine. De hecho, la manera en que culminan los musicales americanos, ¿no? Normalmente, con esta cámara que asciende y deja a los personajes ya felices, solos, abajo, es una manera realmente de devolvernos a nosotros, a nuestro propio mundo, de retirarse de un mundo al que solamente se puede acceder y del que se puede uno ir nuevamente volando, ¿no? Casi flotando, que es lo que hace la cámara. La gran tragedia de West Side Story, que es efectivamente una politización ya en el musical original, muy expresiva de lo que es el musical, no es la muerte de Tony, no es una historia de amor que no se consigue, es que María empiece a odiar. Esa es la gran tragedia de West Side Story, que María ahora odia, que el ser más puro, que todavía creía en una posibilidad de llegar a conseguir algo en esa América de sueños frustrados, ahora odia, ¿no? Y efectivamente, algo que lo conecto con algo que decía Yago, que me parece muy bonito, y es que Spielberg no relee el pasado. Como dice Raúl, lo reconstruye de alguna manera. Él trabaja en una reconstrucción del pasado. En todo este cine último suyo lo ha hecho, una reconstrucción hiperdetallista. En este caso, como es también la reconstrucción de un pasado cinematográfico, es una reconstrucción hecha sobre, de manera literal, ruinas, ¿no? O sea, ruinas que también son las ruinas no solamente fílmicas, teatrales, a las que él vuelve ese pasado irrecuperable, sino también las de una América determinada. No reconstruye el pasado, o sea, perdón, reconstruye el pasado y no impone una mirada de presente sobre él, pero efectivamente hay, y estoy totalmente de acuerdo con Diego, un proceso de actualización. Un proceso de actualización que se puede ver en aspectos como la mayor fisicidad de la película. Pensemos en la escena de la morgue, ¿no? Y la gran interpretación que hace aquí Anita de Bose. Pensemos en, bueno, estos momentos en que hablaba antes, que de alguna manera la vida se filtra en el cine, las miradas, los detalles de los rostros, los gestos, una cierta naturalidad. Pero sobre todo pensemos en la fisicidad que tiene esta adaptación de West Side Story. ¿A qué me refiero? No me refiero solamente a los momentos realmente clave de la película, como son los dos navajazos trágicos de la pelea. Son muy teatrales realmente, o muy cinematográficos, son muy de representación. Con fisicidad me refiero incluso a la elección del propio casting, ¿no? No en términos de representación, que a mí es algo que me da personalmente un poco igual en ese sentido, sino pensemos en el grupito de, ¿cómo se llamaba la banda? Bueno, de los chicos, digamos, los chicos blancos, hijos, los Jets, ¿no? Los hijos blancos, hijos, perdón, los chicos blancos, hijos de inmigrantes. Son pura y dura white trash. Ahí hay un aspecto de actualización. Son chicos flacuchos, sucios, con camisetas interiores, que Spielberg no necesita disfrazar mucho de nada, ¿no? O sea, su propio físico, su propia presencia física ya está diciendo algo. Efectivamente, la película está hablando de una América rota, que es la América contemporánea, y no se trata de cargar las tintas sobre nadie. Él muestra como víctimas de ese sueño americano frustrado, tanto a la última hornada de migrantes que llegan allí y que están buscando un lugar donde poder vivir y trabajar dignamente, como a aquellos hijos de inmigrantes que no se dan cuenta, y aquí Spielberg sí que hila un poco, el guión de la película hila un poco más fino que el anterior, que en realidad son parte de la, o sea, para la sociedad, para las autoridades, para las instituciones, son la misma basura que los inmigrantes con otro color de piel que acaban de llegar, ¿no? Él realmente está hablando del sueño, y ya lo hacía la West Side Story del 57, después la del 61, de un sueño comunitario roto, ¿no? Un discurso que además, digamos, en el caso de la película original, se adelantaría a todos esos discursos de ya de bien entrados los 60 y 70 sobre la pérdida de la inocencia americana, muy típicos de la América post asesinato de Kennedy, ¿no? Que fue como esa gran primera tragedia. Aquí yo creo que no se trata tanto de un post 11S, yo creo que el 11S él ya lo tiene bastante olvidado, pero sí un Spielberg que piensa, o sea, de alguna manera refleja que cuando parece que América se ha recuperado de un trauma, de pronto se tiene que enfrentar a otro, ¿no? Un trauma que él probablemente sitúe en la presidencia de Donald Trump, pero la película, bueno, creo que es inteligente y hace bien en no jugar a ideologizar. O sea, es una película política, no es una película ideológica. Lo que habla realmente son de las repercusiones en la gente, en los menos favorecidos, de toda una determinada realidad, ¿no? Sociopolítica. Y bueno, no sé si quería apuntar realmente mucho más. Me quedo con una reflexión también que habla de Iago, que es de la fantasiosidad de esta película, o lo fantasiosa que es al recrear los números musicales, como es una película incluso exageradamente manierista, ensoñadora en muchos momentos, y que ahí sí que yo creo que remite al sueño original del musical clásico. Lo que pasa que aquí hay una cosa preciosa de Spielberg, y es que creo que en West Side Story convive ese musical de ensueño en el que todo, por lo menos en pantalla, parecía posible, ¿no? Donde toda quimera parecía poder concretarse, y después lo que representó West Side Story, marcando época, de el caer a la realidad, el darte cuenta que estos son solamente películas, ¿no? Y que creo que en fin, que es algo que está muy, muy logrado en la película.
Brevemente por aclarar, por si no lo expresé adecuadamente, no me refería tanto a que la película sea post OCS, sino como que hay como un cambio de mentalidad generalizada, creo yo, que es como la entrada en el siglo XXI, ¿no? Que yo la cifro ahí con mis precarias dotes de historiador cultural, pero sí que tengo como una impresión de que al final como que todo acaba remitiendo a un cambio de mentalidad sobre qué es Estados Unidos, ¿no? Pero sí, claro, evidentemente la película no considero en absoluto que esté hablando de ese tema, ¿no? Y bueno, lo que me interesa mucho lo que comentó Ignacio al final, porque mientras yo veía la película, pensaba constantemente en Los chicos del barrio de John Singleton, porque tiene una serie de ideas comunes que me parecen muy inteligentes, ¿no? A mí una de las ideas que más me interesaban de aquella película y que se repite aquí es que los verdaderos malos ni siquiera tienen que aparecer en pantalla. Es como una especie como de gran malo de cómic que dirige la ciudad desde su rascacielos y ni siquiera tiene que abandonar su despacho porque lo tiene todo controlado, ¿no? Entonces, en aquella película veíamos un barrio habitado principalmente por gente negra, y cómo pues el sistema se había montado de tal manera que ya funcionaba por sí mismo. En este caso, digamos, funcionaba de tal manera que la gente pobre se peleaba con otra gente pobre por aquello que podían acceder, hasta tal punto de que no se daban cuenta de que había algo más allá del barrio, y a lo que no se les estaba concediendo ese acceso. Y entonces, pues, al final es como una pelea por unas migajas donde empiezas a ver como enemigos a las personas que en realidad están en la misma situación que tú, ¿no? Y creo que eso aquí también aparece de manera explícita, es decir, solo vemos un barrio donde todo el mundo está sufriendo por salir adelante y se generan como unas enemistades que en realidad, si lo piensas desde fuera, pues no tienen demasiado sentido, ¿no? Y eso pues evidentemente no es casual. Buscar que la partida se monte de tal manera que tú consigas que tus adversarios se maten entre sí, pues eso solo te puede beneficiar, ¿no? Entonces creo que ahí hay como unas ideas bastante interesantes, y la manera en la que están plasmadas, ¿no? También estoy muy de acuerdo con lo que se comenta de que sea más físico, más realista, porque creo que ahí también es una de las partes más interesantes de esta película, ya que creo que fomenta más este contraste entre lo que es o lo que puede llegar a ser lo puramente musical frente a una narración entre números que sea como más realista, ¿no? Creo que de esa manera funcionan incluso mejor las escenas musicales, y aquí sí que me gustaría destacar el número de del el gimnasio o la pista de deporte, no sé muy bien, que es, digamos, lo que se conoce en la película como el baile, ¿no? Al que Tony tiene que acudir sí o sí, ¿no? Y me parece que, aparte de estar rodado como Los Ángeles, porque creo que aprovecha de manera extraordinaria los movimientos de cámara, y bueno, si en general el musical se puede entender como una exploración del espacio, y en el caso de West Side Story es una pelea por el espacio, me parece que la forma en la que Spielberg le saca partido a esas dos ideas en esta película me parece absolutamente extraordinaria, y creo que alcanza sus máximas cotas en este número, ¿no? Donde hay como un juego entre lo divertido y lo real, o sea, entre que sea un juego y que sea algo que es realmente serio, de la pelea por el espacio, ¿no? Que es a través de los bailes, los dos bandos enfrentándose, te cojo este espacio, ahora te lo llevas tú. Me parece que hay una reflexión bastante, bastante, o sea, bueno, una traslación a imágenes, ¿no? Lo que comentabais de que la forma es fondo, de todas las ideas de la película, ¿no? Pero lo que yo destacaría al final es la pura experiencia de ver las imágenes de Spielberg, ¿no? Ya tuve una especie como de catarsis recuperando la West Side Story de los 60 por su capacidad para crear imágenes que simplemente son bellas, o sea, que te llegan de manera artística y que te pueden emocionar, no por lo que está sucediendo en la historia. Es decir, a mí de West Side Story no me emociona la tragedia, no es que me da igual, pero no es realmente lo que me activa la fibra sensible. Lo que me activa la fibra sensible es la capacidad para crear imágenes apoteósicas que son capaces de transmitir todas las ideas mediante lo estético. Entonces, en ese sentido, yo destacaría, como ya comentó Ignacio, la escena del balcón, ¿no? De Tony y María, pero en este caso la de Spielberg, yo sobre todo la que destaco es la del baile, porque hay como un momento en el que están jugando a esta especie como de pelea, pero de repente todo se para porque todo en el fondo da igual, porque hay algo que es más grande que todo eso, que es que hay dos personas que conectan a través de la mirada, y es como que todo se para, ¿no? Y la forma en la que lo rueda con esos primeros planos, bueno, sí, está entre el plano medio y el primer plano, rodado con teleobjetivo para que el resto de cuerpos aparezcan de manera borrosa y entrando y saliendo del plano constantemente, y es como hay cosas que están pasando, pero que no van a parar esta conexión, no van a parar este amor, y que puedes decir, bueno, si al final sí lo paran, realmente no, porque que muera Tony no significa que esta conexión se haya muerto. Y me parece que esos planos, de repente la narración se ralentiza y es como, da la sensación de como si se hubiese parado la música, ¿no? Y me parece que estéticamente es portentoso. Pero es que luego lo que ocurre detrás de las gradas, cuando empiezan a comunicarse mediante el baile, ¿no? A mí lo que me interesa especialmente del musical es la manera en la que los sentimientos son tan arrebatados que, o sea, se sienten de una manera tan arrebatada que los personajes sienten la necesidad de expresarse de otra manera, en este caso mediante el cante y sobre todo el baile, que me resulta como todavía más menos verosímil, ¿no? Dentro de una realidad el ponerse de repente pues a bailar y a relacionarse con otra persona mediante un baile que es improvisado pero al mismo tiempo está totalmente coordinado, pero dentro de la lógica debería ser improvisado porque no se ha ensayado, ¿no? A mí me pareció profundamente bella esa escena por la capacidad de eso para transmitir todas estas emociones mediante el ritmo de la cámara, de los actores, el tipo de baile, el dinamismo de los parones y las continuaciones, la propia música. Son escenas auténticamente formidables y creo que tienen especial mérito porque al final en la West Side Story de los 60, pues esta escena, lo que ocurre ahí como una especie como de difuminado, que no sé cómo lo hacen, pero que es algo como hecho a posteriori, que es como que se borran las figuras alrededor cuando se están viendo. Luego cuando Tony se va a casa y está el número de María, ¿no? Es como que de repente es claramente un set donde se está jugando con la iluminación, con los colores, todo de manera antirrealista. Y sin embargo, a mí lo que me interesa es cómo la West Side Story de Spielberg, al tener como una necesidad, por el propio contexto de cómo se hace el cine, al tener una necesidad de ser más realista, más física, digamos que la separación de lo real es menor, pero es como que al mismo tiempo es más significativa, tiene como más sentido, ¿no? Al estar más controlado, estos pequeños cambios se notan como más todavía y me parece que funciona a favor de crear un espectáculo musical, una especie como de burbuja de ilusión dentro de este realismo gris y casi expresionista, ¿no? Con el que viene jugando Spielberg con estas iluminaciones tan directas, con este juego de sombras, estas caras que tienen sombras pero también tienen focos de luz y demás. Entonces creo que la combinación en sí es desde un punto de vista puramente cinematográfico es extraordinaria. Quiero decir, es uno de los mejores trabajos que yo le he visto a Spielberg, no sé si en toda su carrera porque tampoco es que la controle, pero desde luego últimamente es con diferencia la película que más me ha llegado.
Sí, estoy con vosotros. Yo creo que Discursos al margen como obra cinematográfica puramente visual se sostiene sin más ayuda, ¿no?, que la del disfrute y la de la admiración. Y ahí yo creo que también no solo a la comunidad crítica, ¿no?, que podemos estar en redes, sino aficionado en medio, todo el mundo comparte un entusiasmo y una vitalidad en el visionado de la película que tiene que ver fundamentalmente con el disfrute ante la forma y ante la imagen. Habéis hablado de vuestras escenas favoritas, así que me veo un poco obligado también a elegir una. A mí me fascinó esa pelea por la pistola que tiene lugar cerca del puerto sobre una plataforma, también entre unos almacenes en ruinas, en la que hay un uso de la cámara sencillamente fabuloso, a ras de suelo, que es una constante que se mantiene durante toda la película. Spielberg rodaba un musical de cuerpos enteros. No es un musical de primeros planos, de planos medios o de grandes coreografías que se dan que ver desde lejos, sino que integra la cámara como un personaje más que se mueve y baila al ritmo de los personajes en escena. En eso estoy muy de acuerdo con Iago, en que es uno de sus trabajos más logrados. Para mí, precisamente porque por fin, bueno, por fin no, en ese proceso depurativo formal que tiene desde sus inicios, ya ha logrado totalmente que la cámara sea un personaje más. No a efectos inmersivos, sino a efectos de que creamos que estamos viendo una película rodada por alguien que forma parte de la historia, que son cosas distintas. Eso lo hace todavía muy bien Polanski y lo hace Spielberg. Esa capacidad para que seamos inconscientes, que el aparato, que el dispositivo cinematográfico sea invisible, es milagrosa y la tienen los grandes cineastas. Pero bueno, hecha esa salvedad, yo me quedo con la escena esta que os comentaba, en la que no solamente formalmente cómo maneja la cámara a ras de suelo es sencillamente espectacular, cómo sigue la forma de, cómo sigue el objeto, la pistola como hilo conductor de la escena, sino porque coge un elemento que luego recoge también en otras escenas y yo creo que es el gran protagonista formal de la película, que es el polvo. Las patadas que lanza los personajes al polvo, que es sobre la plataforma, para arrojárselo a los ojos, para cegarse, para no ver. Todo ese juego que hay con la idea del polvo como aquello que no nos deja ver, que nos enfurece porque no vemos, que nos llena de ira y de odio hacia el adversario, está magníficamente logrado en una escena en la que todo es música, letra, por supuesto, la canción y coreografía. No hace falta un gran speech, no hace falta una declaración, solamente tenemos que ver eso, y es cómo mueve el polvo en esa película, porque evidentemente es polvo digital, no es incontrolable, ¿no?, el polvo natural, pero... Y además lo hace con ese tono gris que tiene toda la película, que nos remite a una idea casi bíblica, ¿no? De polvo eres, en polvo te convertirás y nadie recordará estas historias. Desde el inicio, ese barrido que hace con grúa, que empieza en el suelo, que empieza en polvo, en ceniza, hasta esa escena, y todo un tratamiento del polvo en las escenas, en cada imagen, que es sencillamente apabullante. Nos está recordando formalmente en cada plano que se están peleando literalmente por polvo, lo decís hace un minuto, por nada. Y ese espacio por el que se están peleando lo habita el polvo. No la suciedad, el polvo, es decir, residuos, escombros, sombras del pasado. Es una idea que estaba de algún modo presente en Guns of New York de Scorsese, pero que no se llega a explotar. Y que aquí yo creo que sí que Kushner, que no lo olvidemos, hizo una obra monumental como Angels in America, ha recuperado y ha introducido de una manera muy inteligente. Y Spielberg formalmente le da una forma que a mí en esa escena yo me quedé sobrecogido en la sala de ver cómo a través de el polvo y el objeto de la pistola monta una coreografía alrededor de seres humanos, de, lo decía muy bien Ignacio también, de white trash, de gente que... En fin, ¿qué más da que tú seas polaco, latino, puertorriqueño? Si para la autoridad sois peones, sois gente que si se sacrifica y se mata entre ella, mejor para la autoridad, ¿no? Y Spielberg lo que nos está diciendo es, hace 70 años y ahora, si sembramos la semilla del odio, si María, como decía Ignacio, empieza a odiar, nos estaremos cargando el auténtico sueño americano que es la concordia y que es el entendimiento. Y ojo, porque esto es un plan, no caigamos en esa trampa. No puede ser que nos estemos matando por un polvo, por un polvo, no, perdón, está quedado fatal. No puede ser que nos matemos por polvo, por sobras y por una pistola. Porque entonces estaremos haciéndole el juego a quien realmente nos está impidiendo lograr nuestro sueño.
Stop saying Maria. the most beautiful sound I ever heard.